De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio, Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos.
Tu sonrisa, la mirada de tus ojos. Tengo penas, tengo celos, tengo pensamientos locos. Me emborracho, me desvelo y no aguanto ya estos celos. Porque sé que andas con otro que no merece tu amor. Un favor no más te pido, que no me eches al olvido. Yo me alejo de tu lado y que tengas buena suerte con tu nuevo corazón, con tu nueva ilusión. Lo que va a causar mi muerte. Ya ni las copas borran mi dolor eterno. Ya ni las copas me hacen tu amor olvidar.
¿Qué tal? Muy buenos días Lagos, buenos días a esos altos de Jalisco y buenos días a los municipios vecinos de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de San Luis Potosí y de Zacatecas, su servidor y amigo Roberto Vázquez Mora, aquí en Radio Universidad, Universidad de Guadalajara, en su programa De Vuelta al Campo, con don Antonio Aguilar, Ya ni las copas, bonita canción, pues dedicada para don Esteban allá en la Merced, con todo gusto, y para todos los amigos que están alrededor, San Antonio Buenavista, por ahí el Soyate, el Conejo, para todos ellos, ya ni las copas. Muy bien, la verdad es que nos da mucho gusto saludarlos, y bueno, pues la verdad es que en este programa especial de inicio de año, ¿verdad?, compartiendo los micrófonos con el ingeniero Federico Mojica Martínez, a quien le damos los buenos días y sobre todo, pues definitivamente estar precisamente con esa información importante que hay de inicio de año, o qué es lo que esperamos, qué es lo que necesitamos tener para empezar este ciclo primavera-verano. Muy buenos días, Federico.
Muy buenos días, Roberto. Y feliz año nuevo a todo el auditorio, a Betty. Muy bien. Que, bueno, pues desearle a todos lo mejor, ¿no? A todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara, pues este programa de inicio de año, pues yo creo que hay mucho que platicar, yo creo.
Muy bien.
Con referente al sector agropecuario, ¿no?
Sí, la verdad es que fíjate que la semana pasada algo comentaban y circuló dentro de las redes sociales en algún grupo precisamente de los compañeros y hablaban de los precios y cómo estaba corriendo precisamente el precio del maíz ahorita en cosecha, y algo comentaron de pues los centros de acopio que están operando aquí en la zona, específicamente de Segalmex, en Ojuelos y San Juan de los Lagos. Tenemos poca información, pero es interesante por esa diferencia importante entre los precios sugerencia, precios de garantías, precios de referencia y lo que marca la oferta y la demanda aquí en la zona. Lo que marca la oferta y la demanda en la zona para maíz amarillo es 4.30 y para el maíz blanco 4.35 y el de referencia, ¿verdad?, en los centros de acopio de Segalmex, pues son 5.610. ¿Y en qué condiciones está eso? Bueno, pues platicando con alguien que sí se enteró, que sí se informó, ¿verdad? La verdad es que podemos decir que el 5610 allá en Ojuelos está recibiéndose precisamente, pero no más de 20 toneladas por productor, ¿verdad? No más de las cuatro hectáreas. Y bueno, encostalado precisamente en un envase que se proporciona en el centro de acopio. Ese es lo que finalmente es la referencia del precio mejor aquí en la zona, con ese precio de referencia, pero en esas condiciones. Desgraciadamente, bueno, pues está muy retirado, 70 kilómetros básicamente, y pues el proceso lo que lleva del envasado. Ese es lo que hay con respecto a lo que se comentó en el programa de la semana pasada. Vamos a enriquecer esto. También está el centro de acopio de San Juan de los Lagos, que está pues más cercano. Pero bueno, esas son las condiciones que están prevaleciendo con respecto a la diferencia entre los precios de referencia y la ley de la oferta y la demanda, que finalmente está corriendo a 4.30 aquí en la zona. Pues ese es básicamente para iniciar, Fede, lo que comentábamos con respecto a los precios que están corriendo aquí en la región.
Pues mira, Roberto, yo tengo, no sé, o sea, la verdad es que este es un programa del gobierno federal que ha implementado, que es en el aspecto de la comercialización, y se estableció un precio retomando eso que se tenía anteriormente, ¿no? Los precios oficiales, no sé ahora, comentabas tú qué precios de referencia.
O sí, precios... la verdad es que, ¿cuál es la gran diferencia entre lo que había y el día de hoy? En la actualidad es que aparecían en el diario oficial. Esa es una base. Para ser precio oficial en ese tiempo tenía que aparecer en el diario oficial. Y entonces de esa manera el precio oficial ahora sí lo anuncia el gobierno, pero ¿dónde lo aplica? Pues solamente lo aplica en los centros de acopio que son precisamente en este caso de Segalmex, y si es Diconsa o finalmente en lo que es Leches Liconsa, pero es donde aplica precisamente y donde lo ejerce y lo hace efectivo, pero no lo hace que se aplique,
no es una pues, obligación
en la iniciativa privada, ¿verdad?, para tenerlo como tal. Entonces, por eso esa diferencia entre la oferta y la demanda de 4.30 contra 5.610, y solamente aplica, pues definitivamente, a un sector y en los centros de acopio específicos.
Sí, porque, bueno, o sea, posiblemente cuando se hablaba en ese tiempo, estamos hablando cerca de, ¿qué?, 40 años, ¿o qué?
Pues ponle antes, de 25
años,
para atrás.
25 años de 25 para atrás.
Antes de la cuestión del Tratado de Libre Comercio. Ese es básicamente, yo creo que es un punto de partida.
Precisamente, o sea, las condiciones que existían anteriormente, pues existía la posibilidad de establecer ese precio oficial para que fuera obligatorio tanto para los centros de acopio que se tenían establecidos por
bodega
parte
rurales,
en ese tiempo de bodegas rurales Conasupo, uh-huh. Se contaba con toda una infraestructura de centros de acopio perfectamente, pues casi prácticamente se tenía en cada uno de los ejidos que existen en el país.
Por eso impactaba.
Claro, por eso tenía un fuerte impacto entre los
productores. Estaba a pie de parcela casi.
Perfecto, al productor le convenía entregar en esos centros de acopio que en un momento dado, bueno, pues se ahorraban transporte, tenían toda una infraestructura de transporte para poder hacer llegar el producto en las condiciones que se establecían, se tenía...
No había límites.
No había límites, no había topes de entrega, o sea, tenía sus ventajas. A partir del Tratado de Libre Comercio, bueno, pues las condiciones cambiaron, ¿no? En cuanto a la comercialización también de los productos, o sea, porque, bueno, pues se tienen que enfrentar a productos que entran del extranjero y se tiene que competir con un precio de mercado.
Y fíjate
no un precio oficial, sino que el precio de mercado que se establece en base a la oferta y la demanda, porque Entonces, ¿qué están los resultados? Yo creo que existirá posiblemente una muy buena intención, pero nos damos cuenta que de acuerdo a los... Para hacerlo efectivo, se requiere primero implementar toda una infraestructura o rescatar una infraestructura que existía anteriormente, pues para poder captar. Ahí tenemos los informes, tenemos el informe de que el centro de acopio en Ojuelos ha captado únicamente 200 toneladas de maíz.
Los de 10 productores.
Los de 10 productores.
En camiones son 10 tortos.
Es correcto. Entonces, además...
Y a 70 kilómetros de aquí.
Al productor de Lagos de Moreno, bueno, pues, ¿en qué le beneficia, no? Bueno, pero yo creo que sí se deben implementar programas, o sea, más completos, ¿no? Y no, que no se vea tan improvisados estas situaciones, porque la verdad, yo no sé. Yo conocemos a algunos productores, le decimos, bueno, ¿y cómo está lo del maíz? No, pues la verdad, pues no, yo lo estoy vendiendo a tanto, lo estoy consiguiendo a tanto, que son, están muy lejos de los precios que se estableció, pues para comercialización del maíz.
Entonces, fíjate que, comentando, a ver, nomás analizando un poquito, las 20 toneladas, bueno, es un tortón, definitivamente, son las 4 hectáreas, que no exceda de ahí. A lo mejor, si es la totalidad, y puede uno tener esa facilidad de poder envasarlo, llevarlo, porque es la totalidad, pues bueno, pues a lo mejor la diferencia de 1,310 pesos por 20 toneladas, pues ya es una lanita. 20 toneladas, estamos hablando de, pues definitivamente, 26,000 pesos. ¿Verdad? Con el frete no se los lleva, pero hasta ahí. Entonces esa maniobra es la que definitivamente dice uno, pues la hago o no la hago. Y la gente que exceda de las 20 toneladas, pues con 3 cargas de trilladora, con esa la saca. Y si tiene más, pues definitivamente no la va a poder llevar, no se la van a aceptar. Sale muy caro estar teniendo la trilladora parada mientras va a ir a entregar y regresa. O sea, no es operante. No es operante, ¿verdad? Entonces está limitado. Está limitado y como está limitado, no ejerce presión sobre los demás compradores.
Claro.
¿Por qué? Porque dicen, yo en 4.30 no hago mayor raspamiento y si me llega, es que es el precio real de región y de competencia,
¿sí?
Y el que corre. Si no me llega a 4.30 y pues se me va por otro lado, pues efectivamente no es el precio real. Pero si están llegando los camiones ahí, pues es lo que marca la oferta y la demanda, aunque tengamos claro de referencia el 5,610.
Es correcto, porque imagínate, bueno, ahora, este programa, bueno, pues está diseñado para beneficiar a algún sector de productores, específicamente, posiblemente, porque... si nos damos cuenta, bueno, estamos en una región eminentemente ganadera, donde pues es muy poco la producción de maíz grano, o sea, que se destina, yo creo que más del 80% los productores que siembran maíz aquí en esta región, bueno, pues es el silo, ¿no?
Para el silo, para el ganado.
Para el ganado. Entonces, bueno, no es atractivo, por un lado, ¿no? Entonces, para el productor dice, bueno, además de que si me propongo hacer la producción o practicar la producción de maíz, pues se le va a incrementar porque, bueno, no nada más es producir maíz y cortarlo al momento de que esté listo para el silo, porque si no hay que agregarle, además a los costos de producción que ya se le metieron, bueno, pues hay que agregarle lo que es la cosecha.
Y los dos meses de interés que te haga falta para que pueda uno brillar.
Es correcto, otros 2 meses más, ¿no? Entonces, que lo expone a más riesgos. Y entonces, pues yo creo que...
Y a presiones de mercado.
Exactamente. Entonces, a las presiones de mercado, que ese tema que tú dices, ¿no? No es lo mismo comercializar en cierta época...
Claro.
Que en otra época, ¿no? Entonces, yo creo que lo pone en condiciones a los productores de más desventaja, ¿no? O sea, para lograr ese precio de maíz, que pues, habrá buena intención, pero Pues yo creo que el diseño de las estrategias se tienen que plantear desde un principio para que los programas puedan funcionar e impactar en la producción que se pretende impactar, ¿no? Porque sí se ve muy, muy improvisado todo esto de la estrategia de comercialización de maíz, porque tú dices, bueno, aquí en la región tenemos que un centro de acopio en San Juan de los Lagos y el otro centro de acopio en Pueblos de Jalisco. Entonces, pues súmale a eso, además de los costos de la cosecha, pues hay que transportarlo. Y sí, hay un apoyo que sí dice de 50 pesos por tonelada, ¿no? Algo así. Pero eso no,
¿será para cargarlo nada
pues
más?
Pues claro, o sea, imagínate, pues el costo de la gasolina ahorita, son 2 litros de gasolina, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trasladar toda esa producción, a movilizarla? Entonces, pues yo creo que sí hay muchas dudas. Si hay dudas en uno, pues en los productores todavía súmale a la poca información.
A la información que no hay. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que es un tema interesante. Ahí ahorita retomando después de esta identificación de estación, hay algunas formas que pues pueden ser sugerencias. Pero bueno, vamos a una pausa. Estamos compartiendo los micrófonos con el ingeniero Federico Mojica Martínez, su servidor Roberto Vázquez Mora. Vamos a una pausa con otro fragmento de Yanni Las Copas allá para don Esteban ahí en La Merced. Vamos y regresamos.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Nuestras raíces, la memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Sombrero mugroso, camisa de juez.
Sábado 2 de la tarde por el 104.7 de frecuencia modulada. Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno.
Cuatro correas, borracho esta espanta, mejor ni lo vea.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
A Dios le pido, siempre tengas buena suerte y que no viva yo pa' verte. Mi destino fue perderte. Solo buscaré la muerte. Mi vida. Ya ni las copas borran mi dolor eterno. Las copas me hacen tu amor olvidar. A Dios le pido, siempre tengas buena suerte y que no viva yo pa' verte. Mi destino fue perderte. Solo buscaré la muerte.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa de vuelta al campo con el fragmento final de Yanni Las Copas, don Antonio Aguilar, allá para don Esteban, precisamente allá en la Merced. Bueno, compartiendo los micrófonos.
Oye, ahorita que platicamos fuera del aire, te comentaba que también de la poca información que hay con respecto al programa este, ¿no? Uh-huh. Porque hay que recordar que las reglas de operación establecen este programa que va dirigido a aquellos pequeños productores de hasta 5 hectáreas de temporal y hasta 20 toneladas de riego. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Pues se queda fuera en nuestra región prácticamente pues un 80% de productores, porque unos porque rebasan la superficie temporal, que es hasta 5 hectáreas, ¿sí? Y pues son productores que tienen riego, ¿no? Y también la zona de riego pues está prácticamente fuera de todo apoyo. Entonces, ¿cuánto es, platicábamos, de cuánta superficie necesita un productor para poder producir esas 20 toneladas? Y el promedio de producción que traemos aquí en las áreas de temporal es, yo creo que 1.5 toneladas por hectárea de grano de maíz. Entonces, pues realmente el productor necesitaría más de 10 o 15 hectáreas de temporal para lograr esa producción de 20 toneladas y poder acceder también a los beneficios del programa. Entonces, más aparte, lo que representa lo que son el flete, envasado, transporte, de un lugar como de Lagos de Moreno a un centro de acopio en el municipio de San Juan. Pues se habla de, es importante que hay que envasar 20 toneladas, y 20 toneladas, pues es un, lo que tú comentabas, es un torto, ¿no? Uh-huh. Entonces, además, este debe de ir envasado en costalado, o sea, en costalado, no va a granel.
Y tengo entendido entonces, que es envase propio del centro de acopio.
Entonces, pues todo eso se le tiene que explicar muy claramente a los productores, pues para que sepan si es conveniente o no es conveniente, o buscar esos precios, o definitivamente, ¿no? Las condiciones que existen para el mercado aquí en la región, bueno, pues existen estas sociedades cooperativas o algunas organizaciones de productores que comercializan y que sus precios los establecen de acuerdo al mercado.
Al mercado, definitivamente, sí.
Y bueno, pues son los precios que rigen, ¿no? Precisamente son el precio real del producto, porque pues ellos están metidos en ese mercado, ellos están trayendo.
Y es el que está cerca, el que tienes a la mano, y el que se hace efectivo, y que si no se hiciera efectivo, pues no entregarían.
Ahora, vete a otra cosa, o sea, al pago, ¿ya? O sea, el pago en los centros de acopio no se hace de la manera como se tiene que hacer. Creo que una persona o un productor que entrega su producto, bueno, tiene derecho a que se le pague de inmediato, ¿no? Por su mercancía, por su producto. Entonces, entra otro esquema de pago y, bueno, pues ahí es donde empiezan todos estos. Yo creo que
todos los asegúnes.
Los asegúnes que sí se deben de dar a conocer para que el productor, en un momento dado, para que tome una decisión, si comercializa su producto con alguna empresa, con alguna organización de productores, o decide entregarlo al centro de acopio que le quede más cercano.
Más cercano hay más.
Pero en base, bueno, pues yo creo que uno cuando entra a un proceso de comercialización, tú dices, bueno, voy a vender mi producto, que es el fruto del trabajo de meses, ¿sí? Uh-huh. Que es el producto que es la fuerza de la economía familiar. Y entonces, que te sometas a todas esas situaciones, pues tú dices, pues ¿saben qué? Mejor entrego aquí a tal organización. Es posible que yo ya tenga experiencia con esta empresa, con esta organización, y pues siguen ellos. Y eso es parte del esquema que tenemos.
Claro.
Que integrar.
Y fíjate que, pues definitivamente dice uno, bueno, entonces la aplicabilidad de precisamente de los programas, de los esquemas, pues ahí es donde ya aterrizado, cómo se da en la región, cómo, qué tanta factibilidad hay y si realmente es algo que va a impactar. Entonces, en este caso decimos, bueno, de 200 toneladas que está recibiendo el centro de acopio en Ojuelos, que pues, percibe como si fuera de municipios, para recibir de municipios cercanos, pues no es nada, no impacta en el mercado, y si por ahí nos está escuchando el médico veterinario Rodrigo, Alcázar Olaiz. La verdad es que él tuvo oportunidad de estar preguntando, además de productor, de médico veterinario, también se dedica a la comercialización del maíz. Y estuvo viendo las alternativas. Entonces, si hay alguna información adicional y nos está escuchando por ahí, Rodrigo, te lo vamos a agradecer si te comunicas por acá con nosotros. De antemano un saludo para ti, para todos tus compañeros.
Un bien. Excelente asesor, claro. Rodrigo, lo no, hemos visto, un joven.
Bueno, muy impetuoso.
Sí.
Muy dedicado.
Muy emprendedor. Felicidades, Rodrigo, te felicito.
Bueno, nos da mucho gusto, Rodrigo. Entonces, si algo por ahí nos falta de aclarar y estás a la mano y con el teléfono, aquí estamos a la orden, aquí en nuestros teléfonos, en cabina, el 403-1413, ¿verdad? Y precisamente, pues aquí en el celular también lo estamos haciendo. Pero bueno, la verdad es que ahora, con respecto a esto, Fede, a la poca aplicabilidad, dice uno, bueno, es que todo no está funcionando bien o no funcionaba bien. Hay otro aspecto, precisamente ese que comentas ahorita, de las empresas, llámese iniciativa privada, llámese cooperativas, llámese empresas de ganaderos. Ellos estaban registrados como centros de acopio de la organización gubernamental de Acerca, que es de los asuntos de comercialización, estaban dados de alta, y alguna vez el apoyo por parte del gobierno llegó a través de ellos. A través de ellos, yo recuerdo, de fletes 200, 300 pesos. Aquí estamos hablando de 1,300 pesos. Uh-huh. Entonces, en este sentido, pues finalmente aprovechar lo que hay en la zona, lo que ya está a la mano, lo que está cercano, lo que ya hay cierta confianza, como hace un rato lo comentabas, la cuestión del pago, qué trámite, si es rápido, ¿verdad? Y sobre todo, pues las condiciones de calidad, pues eso cualquier empresa los va a solicitar, los va a exigir. Claro. Y sobre todo la cuestión de humedad, porque no puedo arriesgar un volumen de almacenamiento por una mala reciba de un camión que por ahí se cuele con humedad alta. Pero la verdad es que ese diferencial, y cómo se manejaba antes, pues era comprobando que se había comercializado ahí, que le habían pagado pues los 4,300 que estamos ahorita escuchando.
El que está
entonces
corriendo.
Cuando se demuestra la cantidad, el precio, entonces el diferencial de 1,310, ¿verdad? Si hay un apoyo de gobierno demostrando esa, con ese comprobante, pues se puede hacer llegar precisamente a la empresa, y la empresa definitivamente puede, pues en su momento, reconocerlo. O si ahora, como la moda es directamente, bueno, pues si va directamente con toda la parte de abono en cuenta allá a la cuenta del productor, pues está bien. Perfecto. Pero esa es la forma en que finalmente puede hacerse posible un precio oficial, o más bien un precio conveniente.
Claro.
Un precio.
Ahora lo vamos a cambiar ya. El
precio sí, es un precio conveniente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así me conviene entregarlo ahí, porque pues a mí me dará la empresa pues los 4,300, y por parte del gobierno 100, 500, hasta 1,310 que me los manden por ahí, porque saben que estoy comercializando. Y de esos, en cada lugar, Lagos de Moreno, Juelos, Jalos, San Juan, La Chona, San Diego, en cada uno de los lugares de la zona de Los Altos, en la organización de la Unión de Cooperativas Alteñas, pues hay un lugar en cada municipio.
Claro.
Con almacenamiento de sobra.
Ya hay organizaciones muy importantes y con mucha experiencia en esa área, ¿no? O sea, en nuestra región, si nos vamos desde Tepatitlán, toda Arandas. Como
40,
¿verdad? 40, aquí en San Miguel, en San Juan, no se diga.
Hay municipios, o sea, hasta de 2-3 cooperativas.
Claro, entonces ya hay una infraestructura,
una red
de organización de los productores, que fue una de las cosas que siempre se ha estado peleando, la organización de los productores. Y yo creo, bueno, fíjate que a veces se cree que, puede creerse que uno habla, critica, señala los programas, pero yo creo que no, lo que se está tratando de ver es de que yo creo que no todo lo que se hacía antes está mal. Hay cosas
que no, lo que está mal que se corrija, pero lo que está bien, pues que le siga para adelante.
Y hay cosas que rescatar, ¿no? O sea, de todos esos esquemas de comercialización que había, yo digo, bueno, lo que es el esquema de agricultura por contrato, que es un esquema muy importante que le garantiza al productor un precio desde que está planeando o está elaborando su plan de cultivos y de todo para poder decir, bueno, pues yo aspiro a este precio, yo ya me amarré con alguna empresa, claro. Y yo ya sé cuánto voy a obtener.
Ya tengo seguridad.
O sea, entonces,
y luego coberturas en una eventual...
En caso
alto, o finalmente o la ley es hacia abajo, ¿no?
Entonces,
bien, pues vamos a ir a una pausa de identificación de estación aquí en Radio Universidad, Universidad de Guadalajara, compartiendo los micrófonos con el ingeniero Federico Mujica Martínez y su servidor Roberto Vázquez Mora. Vamos y regresamos.
De vuelta al campo. Un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos. Estás escuchando De Vuelta al Campo. Regresamos.
Cristalino como el agua de los ríos.
Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida. Joven querida, y ese albur yo lo jugué.
Muy bien, pues regresando aquí en su programa De Vuelta al Campo y como fondo musical a don Antonio Aguilar con Albur de Amores. Bueno, pues la verdad es que comentando precisamente lo de la comercialización, y ahora, bueno, pues lo autorizado, lo ejercido en 2019, hay una información muy importante para los municipios, en este caso de Lagos de Moreno, Ojuelos, y que Federico está informado para que nos comente precisamente la dimensión o lo que hasta apenas ahorita en el 2020, inicio de año, inicio de década, pero el 2019, para hacer un breve resumen con respecto a los apoyos de parte de los gobiernos.
Bueno, mira, pasándonos al tema, así rapidito hemos comentado algunos de los programas que ahora el gobierno federal ha emprendido, y parte de eso, bueno, el año pasado todavía se estuvo trabajando con presupuesto del programa en concurrencia con los estados. Si recuerdas, hay dentro del presupuesto para el sector agropecuario se destina una cierta cantidad de recursos para apoyar a los gobiernos de los estados para algunos proyectos prioritarios o por algunos proyectos pues de apoyo a los productores del estado, de acuerdo a la actividad pues preponderante, ¿no?, que exista en cada uno de los estados. Y nosotros veíamos los antecedentes que tenemos es de que se manejaban apoyos muy importantes a través del propio estado, y porque el programa en concurrencia tiene esta característica, o sea, el gobierno federal le aporta una cantidad con el compromiso que el gobierno estatal le tenga que aportar a esa misma canasta un monto muy importante. O sea, que entonces algunos,
¿de qué proporción
está? Algunos estados estaban en el 50 y el 50. O sea, yo te pongo 100 millones y tú le aplicas otros 100, ¿no? Entonces, en algunos estados, dependiendo de su capacidad y de sus estrategias en el sector agropecuario, pues fijaban esos porcentajes, ¿no? Y entonces nosotros nos dábamos cuenta que la estrategia era apoyar a las regiones de acuerdo a su actividad, porque bueno, dentro del propio estado, tenemos, y más el estado de Jalisco, ¿no? Nosotros tenemos áreas muy, pues, ¿cómo se quiere? Muy diversas, ¿no? Entonces, por sus condiciones agroclimatológicas, bueno, son muy diferentes. Los altos del norte, altos sur, la costa, valles, zona Ciénega. Norte, Ciénega, todo esto. Entonces, hablamos de montos muy importantes, de hasta arriba de 100 millones de pesos que se dispersaban entre los productores para apoyar. Pudiéramos decir que, bueno, pues estos programas estaban muy señalados o a veces criticados porque se decía que se destinaba a un sector muy específico de productores. Entonces, bueno, yo insisto, o sea, pudo haber errores en la ejecución o la operación de estos programas, pero que era necesario corregir y esto. Ahora, con tristeza...
Pero era corregirlos, no desaparecerlos.
Claro, no desaparecer el programa. Diría nuestro amigo Jorge Díaz de León, que le mandamos un saludo.
Ah, muy bien.
Él diría, al enfermo no se le cura matándolo, ¿no? Sino...
No, también hablaba...
Curándolo, decir, pues. O sea, pues si quieres desaparecer una coma, pues ya, y listo, ¿no? Te quitas el problema y ya... Entonces, ahora veo, fíjate que ya publicaron la lista de beneficiarios.
Pues 2019.
Los recursos del programa en concurrencia del 2019. Yo checando los datos de lo que es los municipios que nos interesan y que siempre tenemos en contacto por ahí, que es Ojuelos y Lagos de Moreno, pues vemos con tristeza que, bueno, pues son... De una cantidad aproximada, yo creo, de 60 o 70 proyectos o solicitudes que ingresaron en el estado de Jalisco, al gobierno del estado, pues únicamente para Lagos de Moreno salen aprobados 21 y son, hablamos de 13 apoyos para sementales. Que esto...
¿Con monto?
De 25 mil pesos cada uno, que no pasa a ser, y que en total aproximado de todos los apoyos es un millón de pesos aproximadamente.
Comparativamente con el 18 o el 17.
Es correcto, o sea, si empiezas a hacer comparativos con esos años anteriores, pues te das cuenta que, pues no es nada, ¿no? Y que la tendencia, pues como que es esa, porque hay que recordar que para el 2020, el programa en concurrencia... No aparece.
Está desaparecido.
No tiene recursos el programa en concurrencia. Entonces los estados van a tener que entrarle con sus recursos, los que tengan, ¿no? Pero del gobierno federal no hay apoyos para el programa en concurrencia. Prácticamente para el presupuesto 2020 desaparece el programa en concurrencia a nivel federal. Algunos estados haciendo, no sé, pues, están buscando sus recursos, ahorros y no sé dónde tienen que sacar para poder seguir apoyando. En el caso de Ojuelos, bueno, pues allá salieron beneficiados con, parece que ocho proyectos, y ves tú el listado y ves y dices, proyecto fulano, negativo, 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 y tú dices, y empiezas a revisar los otros municipios de los otros, del estado, y negativo, 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 esa es una palabra que se me quedó muy grabada porque recorro las páginas de toda la publicación y tú dices, bueno, ¿y
tú dónde
pues
está?
No, ¿dónde está? Bueno, pues allá en fíjate, allá en Ojuelos, qué bueno, o sea, yo creo que ahí le están apostando un proyecto importante, salió aprobado con 1,000,000 y tantos de pesos para lo que es el equipamiento en la infraestructura del rastro municipal. Yo creo que es un buen logro para el municipio de Ojuelos, una inversión pues no la necesaria, pero bueno, pues una parte, y ahí yo creo que el municipio tendrá que entrarle con otra lana, porque pues 1,000,000 de pesos es una suma buena, pero no suficiente, ¿no? Entonces, pues sí, es triste ver esas cantidades, porque bueno, hemos hablado de la importancia del sector agropecuario, ¿no? En la aportación que hace a la sociedad, ¿no? Pues es la producción de alimentos, eso es lo que se está afectando. Y hablamos de que se quiere lograr una autosuficiencia alimentaria, así no la vamos a lograr, o sea, no vamos a lograr la autosuficiencia alimentaria. ¿Por qué? Pues Pues porque no hay suficientes recursos o apoyos necesarios para incentivar la producción, ¿no? Entonces, yo creo que sí se tiene que hacer una revisión muy importante con respecto a los recursos que se aplican al campo, porque pues es un sector que toda la vida les prometen mucho y les cumplen muy poco de lo que les prometen, ¿no? Entonces, es un sector que siempre, cada vez que hay un cambio de gobierno, aumentan sus expectativas y todo esto, pero pues todos los gobiernos les han quedado mal, ¿no?
En concreto,
entonces, yo creo que si nos ponemos a platicar del otro programa de extensionismo rural, donde estamos involucrados los técnicos, se hablaba de la contratación de más de 1,000 técnicos para brindar la asistencia técnica.
Pero ¿A nivel de?
A nivel nacional, en el primer año, que era en el 2019. La verdad es de que yo con tristeza veo la contratación de los extensionistas. Desde un principio el esquema estuvo mal, ¿no? Si tú recuerdas, fue un problema una vez que se... Primero ingresé a la solicitud.
Y fueron muchos.
Fueron muchísimas, veintitantas mil solicitudes en todo el país que se ingresaron porque creímos pues que se iba en serio. Creímos que iba en serio esto de la asistencia técnica y que era un programa que realmente yo creo que es muy necesario, ¿no? Que los productores tengan la asistencia técnica y el apoyo de un asesor muy cercano a ellos, de su confianza, para que les pueda dar el apoyo en asesoría, capacitación, organización, en los proyectos específicos que ellos pretendan desarrollar. Que con tristeza vimos que, bueno, el ingresar a una plataforma para ingresar tu solicitud fue un problema. A pesar de eso, se lograron 22,000 ingresos.
Solicitudes. Fíjate como referencia, ¿sí? Nomás. Como referencia, tú recordarás. Yo tendremos el dato fresco. Sí. Bueno, ni tan fresco, pero fue de hace 24 años, 23. Probablemente haya sido la misma cantidad de técnicos en solicitud y entraron 5,000.
Claro.
5,000 a nivel nacional, 500 en Jalisco, 110 en los Altos de Jalisco y 25 en Lagos de Moreno. Esa es la referencia, como lo comentas.
Claro.
Y si nos vamos a 1,000 a nivel nacional, pues fue el 20%.
Claro.
De Jalisco, creo son 225. Y para esta zona, pues, mínimo.
Y volvemos, mira, ok, fueron 1,000. Pero empezamos a revisar y se empiezan a arrastrar muchas deficiencias en la ejecución de estos programas de asistencia técnica. Porque, ¿qué pasa? Una vez de eso de la selección, que se le notifica al técnico que ha sido seleccionado como, ¿verdad?, prospecto, o sea, no tendrá que elaborar un examen en línea. Y le notificaban, ¿sí? ¿Y qué pasó con el sistema? O sea, no podías ingresar, te sacaba, se cayó el sistema, ahora sí, ¿no?
Se cayó el sistema.
Bueno, pues esos veintitantos mil, supongamos que le avisaron o le notificaron a 10,000.
Nomás fue un censo.
Claro.
Para saber cuánto había.
Sí, ojalá que tenga toda la información. Y entonces, estos técnicos no pudieron acceder a la elaboración del examen. Esto se interrumpía, dijeron de plano no. Para eso estamos hablando de que, bueno, la agricultura, la ganadería, tiene sus ciclos perfectamente bien definidos, de acuerdo a las condiciones agroclimatológicas.
Sí, de la temporada del año.
O sea, no hay de que yo espero o contrate un técnico en diciembre o en octubre o en noviembre o en mayo, en junio, o sea, tienes que ser muy preciso también en que tengas al técnico, pues prácticamente debe ser de tiempo completo, porque durante
de
todo...
De cabecera.
Es perfecto, es correcto. ¿Por qué? El otro día platicando con Juan Jiménez Cuellar.
Un saludo para
otro
Juan
compañero
Carlos,
asesor ahí en 40. Me comentaba de un aspecto muy importante y que no se rescató, porque sí se hacía anteriormente, ahorita te voy a recordar en qué época eso, me decía, bueno, ingeniero, fíjese que establecimos 5 o 4 parcelas con productores para probar algunos productos orgánicos y todo esto. Bueno, esa es otra historia. Pero en esas parcelas que se establecieron, pues el técnico que le debería dar el seguimiento conjuntamente con los productores, pues no se le dio, se perdió. ¿Por qué? Porque se dejó de... Ese técnico ya no estaba y pues no tenía... Tenía que buscar trabajo en otro lado, ya no pudo darle continuidad al trabajo. Entonces dice, bueno, es que yo creo que los productores al finalizar el ciclo deben entrar a un proceso de evaluación de lo que hizo, ¿verdad? Y de lo que probó para poder integrar en el próximo ciclo, pues, ¿qué se probó en su parcela? Bueno, se probaron algunas aplicaciones o un paquete tecnológico, desde el tratamiento de la semilla, con algunas dosis de fertilización y todo eso, para compararlo con la práctica que se vea, que viene haciendo,
como venía haciendo
las prácticas tradicionales del productor donde se puso. Bueno, entonces había que evaluar qué funcionó, qué no funcionó, y esto y lo otro, y qué podíamos integrarlo, y entonces elaborar el proyecto para el próximo ciclo, ¿no?
De acuerdo, o sea, a la lana que le quedó.
De acuerdo a los recursos, de acuerdo a las condiciones y todo esto. Dice, no se hace, pero es que no hay asistencia técnica, porque no hay quien asesore al productor. El productor vuelve a repetir la práctica que hizo el año pasado y que le funcionó, porque sí va adquiriendo experiencia, sí va avanzando el productor. Pero a lo mejor no tan rápido como se quisiera, ¿no? Si se tuviera a un asesor y un seguimiento a eso. Entonces, vemos con tristeza, por decirte, y en el caso de Jalisco, ¿no? Ahora, el contrato viene por 3 meses. Y luego no le pagan al asesor. O sea, los pagos tiene que financiar el asesor.
Sus dos, tres meses
de trabajo.
Gasolina.
Con gasolina, con su vehículo. Pues también el asesor, el técnico tiene necesidad. Pues,
no, la familia.
La familia, o sea, come, paga la luz, el teléfono y todo eso. ¿Sí? Entonces se le dice, no, sí se te va a pagar todo, no hay problema. Sí, pero al asesor hay que darle seguridad en su ingreso, ¿no?
No, y lana para que pueda ejercer su trabajo, o sea, para salir a trabajar.
Los medios para salir a trabajar, porque me doy cuenta que les hablan a los técnicos y que hay una reunión en Guadalajara. Bueno, ¿ya le pagaron? No le han pagado. Ya tiene 2 meses que no le pagan, pero tiene que estar en la reunión en Guadalajara, entonces tiene que financiar ese viaje,
ese proceso.
Y ese proceso. Tiene que salir a campo a ver a los productores porque le están pidiendo información y entonces tiene que estar allá. Y el proceso, el ciclo productivo está avanzando.
Sí, está avanzado totalmente.
Entonces, ¿quién está financiando eso? Bueno,
el
asesor, ¿verdad? Que entró al programa.
Que fue a buscar, o sea, más bien iba por lana y salió trasquilado.
Ahora, llegó a un proceso, en ese periodo se logró integrar a los productores, a ganarse la confianza de ellos y todo eso, y resulta que ya son los 3 meses, y hasta aquí llegó tu contrato, y vamos a esperar a ver si...
A ver qué hay para el año siguiente,
a ver, ¿no? Si continúas, si hay dinero, o si eres, a lo mejor te cambian de asesor,
o de región, o de grupo,
y entonces, no, esto, yo creo que
la,
sí.
La verdad se necesita un reordenamiento total, de base, ver los recursos. La verdad es que hay mucho desconcierto, pues ojalá este 20 se enderecen un poco las cosas, porque pues definitivamente está crítico el arranque, o sea, al final fue crítico. Esperemos que con el inicio de año y pues no se tarden. Ya la experiencia adquirida, porque eso es, las administraciones actuales, bueno, pues definitivamente algunas áreas, pues definitivamente no tenían el conocimiento, la experiencia, y ojalá haya sido capacitación buena este 19 y ya para el 20 demuestren que avanzaron.
Por lo menos los técnicos que se ingresaron y los contrataron por ahí los 3 meses, bueno, ya están capacitados. Ahora hay que capitalizar.
La administración precisamente para administrar ese recurso de presupuesto para los extensionistas en su mecánica, en su oportunidad, en los pagos, ¿verdad? En sus reportes, en todo aquello que finalmente pues se requiere para poder seguir caminando.
No quiere uno ser pues negativo, no sea de en este aspecto, pero hay que recordar que el presupuesto 2020 de 60,000,000,000 de pesos que había en para el 2019 tuvo una reducción a 42,000,000 o 43,000,000,000 de pesos, ¿eh? O sea que para el 2020
en presupuesto federal.
En el presupuesto federal.
Ahora, ¿sí? ¿Alguna cifra que tengas de presupuesto estatal que finalmente, como hace un rato lo comentaste, no hay concurrencia, pero el estatal que de alguna manera en el campo, alguna información con respecto al presupuesto del año anterior, cómo viene el 20? ¿Alguna información que...?
No, para el 20, pues es que mira, no, yo creo que algunos estados no se han atrevido todavía, porque todavía andan en la lucha y en
a ver si
para ver si consiguen, sí, o sea, buscando el recurso federales, y bueno, pues nos dimos cuenta de las expresiones de los productores del campo en México que se fueron y manifestaron, porque pues el presupuesto que se le asignó al sector agropecuario, pues muy según limitado. Esto eran presupuestos históricos, ¿no? Pues sí, históricos, pero a la baja, ¿no? Hemos ido, te digo, el año pasado era de 60,000,000, ahora baja 43,000, desaparecen las inversiones para infraestructura pecuaria, para el programa ganadero, para el programa agrícola, la investigación, no hay recursos, no hay apoyo para la investigación, los institutos prácticamente de investigación agropecuaria, pues desaparecen, ¿no? Están desaparecidos, ya no hay nada. Entonces, todo eso va a pegarnos, la investigación. Si empezamos a hablar de eso, nos vamos a tener que
otro
llevar
programa,
otro programa, porque la verdad, la investigación no hay que dejarla. O sea,
claro, no, no, se al final tiene era punta lanza, sobre todo de la cuestión de innovaciones y todo. Y que
en la producción de semillas.
Actualidad, esa la actualizada.
Acuérdate, el INIFAP ya tenía sus materiales genéticos, el 309, 311.
Y todos ellos que trabajaron en su momento.
Que fueron resultado base
para mucho tiempo.
En la para investigación.
Adaptar,
¿no?
Para criollar, para desarrollar finalmente lo que se
ocupa en la zona. Pues uno quisiera decir muchas cosas positivas y buenas y que nos estén pasando, pues, pero desgraciadamente no estamos. Pues
ahora sí que finalmente lo que se ve. Es
acuérdate, que... ahorita te quería recordar, en las unidades de riego estaba un técnico, un asesor, claro, en una unidad de riego.
Ahí te va, eran.
Y que le daba todo.
Era el seguimiento. Eran 5,000 hectáreas. Fíjate, 5,000 hectáreas eran por un técnico, un residente regional, y a nivel de unidades eran los supervisores de zona. Los supervisores de zona, y finalmente era un esquema que funcionaba sí. Y en las áreas de riego. La verdad es que, en ese sentido, pues, ¿acuerdas? Lagos de Moreno era una residencia regional.
Sí.
Y todas esas unidades de riego que aquí hay, habrá 10, 15, no sé. ¿Verdad? Desde Valerio, la Duquesa, la Sauceda, la Cantera, todas esas, ¿no?
Tenemos que rescatar lo bueno con las propuestas nuevas, adaptarlas a las condiciones actuales, claro. ¿Verdad? Y yo creo entre todos, o sea, no se trata de hacer señalamientos nada más por hacerlo. Yo creo que lo que sí hay que hacerlo es en forma positiva, sumarnos tanto los técnicos, los productores, aportar su experiencia para que se pueda implementar estrategias, proyectos o programas acordes a la realidad de las condiciones que existen actuales. Han cambiado muchas cosas y tenemos que adaptarlas, ¿no?
¿Cierto? Sí, mira, la verdad es que...
Eliminar los aspectos de corrupción, perfecto,
eso es definitivo.
Hay que entrarle a eso.
Y fíjate que sí. Ahorita, para terminar, comentando precisamente, y de nueva cuenta, un saludo al ingeniero Jorge Díaz de León, que finalmente hay cuatro aspectos bien importantes y que no se sabe de no sabes ni de colores, ni de partidos, ni de ideologías, que precisamente son los renglones de educación, cultura, el deporte, pero sobre todo la producción en el campo.
Sí.
Esa no sabe de colores, de partidos, ni de ideologías. Lo estuvo comentando el ingeniero Jorge Díaz de León, y yo creo que es un punto muy interesante para, pues, definitivamente dejarse de situaciones especiales y dedicarse a la prioridad, que es precisamente la producción de en el campo.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí, son.
Mensaje final, ya se nos terminó el tiempo, ¿verdad?
Pues mira, de vuelta al campo. Ese tema de la corrupción, no nada más en los programas del campo, en todos los programas institucionales, creo que hubo mucho, y son cosas negativas que tenemos que eliminar en los nuevos proyectos, programas o estrategias que se establezcan para el sector agropecuario. Digo, hay que reconocerlas, claro, esas situaciones, para poder empezar a hacer corrección, ¿no? No, que
claro,
no se repita eso, porque sí nos perjudica muchísimo, ¿no?
Totalmente. Muy bien, Fede, pues nada más para terminar, le llamó nuestro buen amigo Popeye, saludos y comentar que, pues definitivamente el que quiere trabajar no lo dejan, y pues esto precisamente en el campo está muy marcado, y esto no es posible. Un saludo a nuestro buen amigo Popeye. Gracias, Federico.
No, gracias, al contrario, es un gusto saludarlos, felicidades a todos.
A todos, gracias.
En este 2020, y que nos vaya lo mejor.
Y la década de los 20. Ya entramos, y primero Dios.
2020.
Bien, entonces, servidor amigo Roberto Vázquez Mora, aquí en su programa De Vuelta al Campo, y compartiendo los micrófonos con el ingeniero Federico Mojica Martínez. Un saludo a todos los compañeros, a los ingenieros agrónomos de aquí de la zona, y a todos los compañeros también del ramo, médicos, veterinarios, biólogos, como siempre en su casa de ustedes, su programa De Vuelta al Campo, en Radio Universidad, Universidad de Guadalajara. Gracias. Ay.
Esto fue De Vuelta al Campo. Análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación, Red Radio Universidad.